Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 29 de agosto. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Ya ha comenzado la última semana del mes, es la semana de la investidura, o mejor dicho, la no investidura de Mariano Rajoy. Mañana a las 4 de la tarde arranca el debate con el discurso del presidente del Gobierno en funciones. Al día siguiente comenzará el debate propiamente dicho con las réplicas de los distintos grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno en funciones acude con el apoyo de 170 diputados, los del Partido Popular, Ciudadanos y el de Coalición Canaria. Cuenta con 170 síes y necesita 11 abstenciones, pero no parece que las vaya a conseguir. Y es que por si a alguien le cabía alguna duda a estas alturas, el PSOE se mantiene en el no. Pedro Sánchez hace oídos sordos a las invitaciones a la reflexión que le han llegado tanto desde dentro como fuera del partido y además desde prestigiosos diarios como por ejemplo el Financial Times, el rotativo de referencia en la City de Londres, que en su editorial pide la abstención a Sánchez porque el estancamiento político en España ya ha ido demasiado lejos. El líder de los socialistas reitera que va a votar en contra de la investidura de Rajoy y además deja en el aire, o por lo menos no es lo suficientemente claro, cuando se le pregunta si va a intentar una alternativa de izquierdas como le pide Podemos. Tras una reunión con Rajoy, que no ha llegado ni a media hora, Sánchez ha dicho que era un encuentro prescindible. El presidente del Gobierno le ha recordado que el diálogo por España nunca se puede prescindir. Ha repetido que volver a convocar elecciones sería algo disparatado que no nos podemos permitir. Sánchez ha insistido en que los 85 diputados del PSOE, que ahora son menos que la anterior ocasión, van a votar en contra de la investidura de Rajoy. Además, a pesar de que el acuerdo PP y Ciudadanos contiene un centenar de medidas que él mismo ya firmó con Rivera en febrero, Sánchez reitera que es un pacto conservador y continuista, más ambiguo sobre su futuro, ni confirma ni desmiente. ¿Qué hará si Rajoy no logra ser investido el próximo viernes, Susana Moneo?
Aperitivo del cara a cara en el que el rechazo ha sido más que rotundo. 30 minutos para decir que no a todo.
Ha sido perfectamente prescindible, donde yo creo que al final la única intencionalidad de esta reunión ha sido simplemente escenificar que la responsabilidad de que no salga adelante su candidatura es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español.
El acuerdo con Ciudadanos, asegura Sánchez, les da más razones para ese no continuista, conservador e impide la regeneración.
No al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza.
La ambigüedad la ha dejado para el futuro, lo que va a hacer a partir del 2 de septiembre, cuando Rajoy no consiga esa investidura. Ni confirma ni desmiente si va a liderar una alternativa o si va a cambiar su posición.
Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Otra frase más, el proceso de investidura es dinámico y no acaba el 2 de septiembre.
Mariano Rajoy, por su parte, ha asegurado que va a seguir buscando en los próximos días el apoyo del PSOE porque, ha recordado, tienen la llave para desbloquear la actual situación. El presidente del Gobierno considera que no hay alternativa viable a la que él plantea e incide en que unas terceras elecciones no harían mucho daño. María Daván.
Mariano Rajoy aludía a echar más leña al fuego, no aumentaba el tono contra Pedro Sánchez porque entiende que tiene que seguir intentando pactar con los socialistas. Lo que no acepta el presidente en funciones es que el líder del PSOE califique su encuentro como prescindible.
El diálogo por España nunca es prescindible. Y en una situación como esta, con mucha mayor razón.
Rajoy pedía a Sánchez que no bloquee más la situación, que le deje formar gobierno porque la falta de ejecutivo comienza a minar, ya advertía, el crédito de España como país.
A esta hora Albert Rivera se reúne con su grupo parlamentario, el presidente de Ciudadanos, que en las últimas horas sigue apelando a la responsabilidad del PSOE. Se ha defendido este lunes de quienes le critican por pactar en febrero con los socialistas y ahora con el PP. Son declaraciones a Telecinco.
Estoy dispuesto a no tener credibilidad si es por el bien de este país. Hay dos opciones, o ponerse estupendo o trabajar por este país. Los españoles juzgarán y dirán si prefieren terceras o cuartas elecciones, porque claro, quien piense que esto va a cambiar de la noche al día, creo que se equivocan.
Mientras, Podemos insiste en que el PSOE tiene que mover fichas y la investidura de Rajoy resulta fallida. Reiteran que a Sánchez le darían los números para intentar esa alternativa de izquierdas. Íñigo Errejón es portavoz de la formación morada en el Congreso.
Esta será la semana del intento de investidura de Rajoy, que nosotros creemos que va a ser felizmente fracasada. Si es así, se abre una segunda oportunidad. ¿Cuál es el ingrediente fundamental que hace falta en esa segunda oportunidad? Que el Partido Socialista decida caminar con nosotros y decida dar un paso adelante.
Quien también ha reiterado su no a Rajoy ha sido el PNV. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, advierte al Partido Popular de que no cuente con el apoyo de sus 5 diputados.
Iba a serlo con respecto a cualquier investidura de Rajoy, y el hecho de que Rajoy se presente a este trámite con el apoyo y con un documento suscrito ya y comprometido con una formación como Ciudadanos de claras obsesiones anti régimen concertado vasco, pues que su posición va a ser rotundamente negativa, ¿no?
Hablaremos de todo ello en la tertulia de esta noche con Ignacio Camacho, Victoria Prego, Javier Redondo y también Fernando Rayón. En la reunión del equipo económico de La Linterna analizaremos también el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos con Miquel Buesa y José Ramón Pin Arboledas, también con Iván Alonso.
Un pacto en el que podría estar en juego el cumplimiento de déficit de nuestro país con Bruselas. El punto más importante de ese acuerdo es el desembolso de casi 29.000 millones de euros en 4 años que serían amortizados con los ingresos por la reforma del impuesto de sociedades, la lucha contra el fraude o la eliminación de las duplicidades en la administración. Según los expertos consultados por COPE, aún con ese gasto podríamos cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Sandalio Gómez es catedrático y profesor del IES.
Yo creo que si realmente seguimos creciendo a un ritmo parecido al 3% y generando 500.000 puestos de trabajo al año, creo que va a ser más fácil cumplir con el déficit y además cubrir las partidas sociales que se han acordado en este pacto, ¿no?
Un acuerdo que, por cierto, contiene medidas controvertidas como el complemento salarial a las rentas bajas o la revisión de la amnistía fiscal. Otro acuerdo, este comercial que está a punto de cerrarse, es el de la Comisión Europea con Estados Unidos. El llamado TTIP lleva negociándose desde el año 2013 y mientras el precio de la vivienda sigue subiendo aquí en nuestro país un 7,5% en el segundo trimestre del año.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
La Junta Electoral de Gipuzkoa ha ratificado su decisión de no permitir al proetarra Arnaldo Otegi presentarse a las elecciones vascas al estar inhabilitado hasta el año 2021. Además, la Junta de Andalucía ha confirmado que el incendio del Castillo de las Guardas en Sevilla es intencionado. El fuego se declaró ayer y ya ha quemado 1.500 hectáreas. Esto en un día en el que se cumple una semana de la desaparición en un pueblo de La Coruña de la joven madrileña Diana Kerr. La policía sigue sin descartar ninguna hipótesis. Y esa tarde un accidente de tráfico en Mallorca ha causado la muerte de una familia de 4 personas. El matrimonio y 2 menores han perdido la vida tras chocar con otro coche. Y ahora que muchos jóvenes van a comenzar sus carreras universitarias, contamos que hay bastante diferencia de precios entre las comunidades autónomas. Muchas congelan sus tasas, pero por ejemplo, estudiar en Cataluña, la más cara, cuesta casi el triple que hacerlo en Galicia, que es la más barata. Y por último, el mundo de la música sigue llorando la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel. Falleció a los 66 años a causa de un infarto.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está compareciendo en el juicio político que se celebra contra ella en el Senado. Ha dicho que su país está a un paso del golpe de Estado.
Lo que nos estamos julgando hoy es la democracia.
Y que lo que está en juego en este juicio es la democracia brasileña. Rousseff está acusada de manipular ilegalmente el presupuesto para ocultar el creciente déficit público. En Siria, los yihadistas de Daesh han ejecutado a 4.400 personas en los 2 años que llevan de califato, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Más de la mitad de las personas ejecutadas por Daesh en Siria son civiles. Y hoy ha entrado en vigor en Colombia el alto el fuego definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Han muerto más de 200.000 personas en 52 años de guerra.
Avanzamos en la cultura, Isco Jiménez.
El acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos incluye una bajada del IVA cultural en los espectáculos en directo, esto es, conciertos, teatro o danza, lo que deja fuera de la ecuación al cine. Sepa también que el escritor catalán y premio Cervantes Juan Marsé será premiado con el LIBER en la Feria Internacional del Libro el próximo mes de octubre. Además, cerca de 1.700 manuscritos del escritor Ramón Gómez de la Serna han sido las últimas adquisiciones de la Biblioteca Nacional. final junto a las tres cartas donadas de la escritora Rosa Chacel. Una curiosidad, un estudio realizado en Reino Unido aconseja a los niños leer libros de miedo, ya que es en este estado cuando aprenden a manejar situaciones complejas. Acabamos hablando de Beyoncé, la cantante ha vuelto a ser la favorita en los premios MTV con 5 galardones, incluyendo el de mejor vídeo.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la firma circunstancial, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, ya sabes que todo contrato, desde los romanos, está sujeto a la cláusula rebus sic stantibus, que significa, de acuerdo si las circunstancias para los que se ha firmado se mantienen. En el pacto PP Ciudadanos hay tres. La primera, que se cumplan los ingresos previstos para atender a los gastos. Dudas, pero posible. La segunda, que se mantenga el déficit público, que se ha acordado con la Unión Europea. Afortunadamente es renegociable. Y la tercera, pues que Sánchez permita que se forme gobierno. Por tanto, ¿para qué nos vamos a preocupar de los números?
Pues ya ves, y la tercera la veo yo muy complicada. ¡Por eso! Gracias, profesor.
Un abrazo.
Adiós. Las 7 y 11. Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Toledo. Un accidente está cortando la CM410 en Quintanar de la Orden. Está cortada la circulación en ambos sentidos. También en esta misma localidad, en Quintanar de la Orden, en la Nacional 301, hay un vehículo averiado. Está cortado el arcén y parte del carril derecho circulando en sentido Cartagena. En Cuenca, precaución con otra avería, en la A3 en Minglanilla, en el kilómetro 238. Está cortado el carril derecho si van circulando hacia Madrid. En Barcelona se van a encontrar con tráfico lento en la A2, en la zona de Paella, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, pequeñas complicaciones también en la B30 en Barberá y en Cerdanyola del Vallès, y en la C58 en Montcada y Reixac, circulando en ambos sentidos.
La previsión del tiempo es de María Jalón.
Esta noche se mantiene la inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes y chubascos en áreas de los Pirineos catalanes. También se esperan nubes de evolución que pueden dar lugar a algún chubasco en Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria. En el resto permanecerá estable. Temperaturas máximas de 25 grados en Andalucía y mínimas de 12 grados en Castilla y León. Mañana seguiremos con probabilidad de lluvias en el litoral catalán y chubascos que se extenderán a la Comunidad Valenciana y sierras del sureste peninsular.
Enseguida avanzamos el deporte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Creo que es momento de apelar a la responsabilidad de quien tiene que tenerla.
¿Y si Rajoy no sale elegido presidente?
Nosotros vamos a votar no a la investidura del candidato del Partido Popular.
¿Intentará Sánchez un gobierno de izquierdas? Este martes, desde las 3 de la tarde, Ángel Expósito te cuenta en directo la sesión de investidura más decisiva de la historia de España.
Bueno, estamos en la mismísima sala constitucional del Congreso de los Diputados.
Y este miércoles, desde las 7 de la mañana, Carlos Herrera analiza en el Congreso de los Diputados hacia dónde va España.
Pero un panorama incierto, como a menos...
COPE te cuenta todo lo que sucede en el Congreso, con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna, y el minuto a minuto con José Luis Pérez en Mediodía. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
Ni todas las casas son iguales, ni todos los seguros tampoco. Por eso en Verti tienes tres tipos de seguro de hogar, SM y L, en función de lo que tú necesites. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Quieres saber una cosa? A mí no. A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos? Exacto, ninguno. Pues eso, las estadísticas están para romperlas. Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Saez, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
¿Por
muy
dónde
buenas
vais?
Tardes. Pues hay que hablar de lo que va a ser el arranque de una nueva era en la selección española. Porque arranca el proyecto Lopetegui. De hecho, desde las 6:30 está entrenando el combinado nacional Miguel Ángel Díaz.
A puerta abierta, con aproximadamente 150 personas en la grada y con muchísimo calor, ha arrancado la era Lopetegui. El nuevo seleccionador dirige la sesión con gafas de sol. No están participando ni Piqué, que ayer acabó en San Mamés con un gemelo vendado, ni Sergi Roberto. El próximo miércoles viaje a Bruselas para jugar el jueves el primer amistoso contra Bélgica.
En esa convocatoria está Paco Alcácer, que hoy es noticia un día más en Barcelona. Silvia Ortiz.
Ha pasado reconocimiento médico esta mañana y ha firmado contrato por 5 temporadas con el Barça. El traspaso son 30 millones más variables. Todo está atado. Hasta se han colado unas fotos de Alcácer con la camiseta del Barça en la web oficial del club, pero no se va a hacer oficial hasta mañana. El Valencia quiere tener primero atada la cesión de Munir y falta por solucionar algún papeleo.
Munir, Mustafi y un montón de nombres Villarejo encima de la mesa del Valencia.
Sí, a la espera precisamente de dar oficialidad a esa salida de Alcácer al Barça y de Mustafi al Arsenal. En el capítulo llegadas, como decíais, Munir el Jadawi se convertirá en las próximas horas en jugador valencianista cedido por el Barcelona. Conexión de compra. El esfuerzo se centra ahora en reforzar la zaga. Ezequiel Garay es el principal candidato. Hay acuerdo con el jugador. Falta concretar el precio de salida con el Zenit. El otro es el brasileño del Deport Sydney.
Ayer buena victoria del Barça en San Mamés, pero ¿cómo está Leo Messi, Manolo Oliveros?
Leo Messi viaja con un informe médico por las molestias en los aductores de la pierna izquierda. Argentina juega el día 1 en Mendoza contra Uruguay y el día 6 en Venezuela. Y por cierto, como decía Miguel Ángel Díaz, Piqué acabó con molestias en un gemelo de la pierna izquierda y se ha incorporado con España. No hay comunicado del Barça.
¿Qué más contamos en Página de Fútbol, Guillermo Cantabrana?
El Celta de Vigo ha hecho oficial el fichaje de Giuseppe Rossi. Además, el español ha presentado a David López como nuevo jugador perico. Y en el Osasuna, Javier Plaño sufre una rotura de ligamento cruzado y estará 6 meses de baja.
Y hoy Etapón en la vuelta con llegada a los lagos de Covadonga. Crónica de la jornada, Erifrade.
Quintana, afectado por una de las caídas del principio de etapa, ha ganado y se ha puesto otra vez líder de la vuelta. Froome ha vuelto a fijarse más en los vatios que en sus piernas, llegó a perder casi un minuto con los mejores y acabó segundo en la etapa, 25 segundos del colombiano, y Contador, que fue el primero en favorito en atacar, se llevó a Nairo Quintana, pero acabó claudicando ante el colombiano en 1:05 en la línea de meta. Llegamos a este primer descanso con Quintana de rojo, Valverde segundo a 57 segundos, Froome tercero a 58 segundos, Contador es quinto a casi 3 minutos de la roja de líder.
Y al margen de la vuelta, Arauz, ¿qué más contamos en Página Polideportiva?
En Fórmula 1, ayer Gran Premio de Bélgica con espectacular remontada de Fernando Alonso, que terminó séptimo, y por la noche el asturiano estuvo con Juanma Castaño en tiempo de juego, donde desveló que el año que viene decidirá si renueva, se va a otro equipo o se retira. Y en tenis, ya ha arrancado el US Open, último Gran Slam de la temporada, donde a las 9 de la noche debuta Rafa Nadal ante el uzbeco Istomin.
De momento es todo, Marta, lo contamos como siempre todo a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Carlos, sigue la linterna.
Thank you.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En los últimos años se han multiplicado los casos de bullying, acoso escolar o grooming, abuso y acoso sexual a jóvenes a través de las redes sociales y móviles. La policía colabora de manera cada vez más activa para prevenir y atajar estos ataques. Saludamos ya a Silvia Barrera, que es inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se trabaja desde la policía para evitar el acoso a menores de las redes sociales?
Bueno, básicamente la policía, sobre todo en temas de acoso, tiene una labor muy activa y muy participativa en colegios a través de los del plan director y los diferentes planes que tenemos de prevención. Tenemos una unidad específica de participación ciudadana en la que los diferentes componentes, no solo a nivel en Madrid, sino a nivel territorial en toda España, van a los colegios y a los lugares en los que nos requieren colaboración para informar a los menores sobre los riesgos del uso de las redes sociales y de la tecnología móvil, etcétera.
¿Cómo son esas charlas? ¿Los chicos son conscientes del peligro que hay en las redes sociales? ¿Y si ellos mismos son los que están infringiendo, por ejemplo, ese bullying o ese acoso?
No, ellos generalmente no tienen conocimiento porque, a ver, lo que hacen los padres de inicio es, en la mayoría de las ocasiones, es darle un móvil como salida o como entretenimiento, ¿no? Básicamente es papá, mi compañero tiene un móvil y yo quiero uno con 8, 9 años, ya me toca tener un móvil. Y lo que hacen los padres es, vale, te compro un móvil, te instalo 4 aplicaciones, las que puedan tener tus amigos para que tengas WhatsApp o cualquier otra aplicación que se dé más utilidad, y luego ellos enseguida, como aprenden, o entre ellos se enseñan a utilizar las aplicaciones, pues se descargan generalmente pues aplicaciones que se hablan entre ellos, los juegos sociales, etcétera, Facebook, todo lo que ellos pueden, o entre ellos se enseñan.
¿Existe una edad recomendada para que los menores tengan el primer smartphone o teléfono inteligente?
Hablan de edades de recomendadas, unos dicen que a los 12 años, otros dicen que un poco antes, con supervisión de los padres. A ver, edades recomendadas ahora mismo no hay. Hay niños que con 7 años, con 8 años, mi sobrino ahora mismo me estaba cogiendo el móvil y me estaba mirando las conversaciones de WhatsApp. Ahora mismo le dije, lo tiene que quitar, y tiene 7 años. Y perfectamente me dice, ¿y qué? Tienes una conversación con no sé quién, y perfectamente con 7 años. Con lo cual no hay una edad recomendada. Lo que sí, en cuanto a los padres de... vean que su hijo perfectamente puede entender que se le puede trasladar esa información y que puede entender lo que son los conceptos muy básicos tecnológicos, lo que significa conectarse a la red, pues empezar por lo menos a enseñarle. Y luego cuando vayas viendo con el ordenador en casa de que aprende a navegar y que puede intuir qué aplicaciones puede utilizar o qué no, bajo el control parental, empezar a, pues en este caso ya más adulto, pues 12, 13 años, a darle móvil si es que se le da, pero vamos, básicamente no lo haría. A ver, supongo que en cada casa, en cada hogar, es un mundo.
Silvia, hablando de esas aplicaciones que manejan los chavales y demás, Snapchat es una de las últimas y es un desafío, ¿no?, para vosotros.
Sí, porque además es una aplicación que se vende, y el principal atractivo de esa aplicación por la que lo usan los menores, porque se supone, supuestamente, el contenido que se comparte, tanto el remitente como destinatario, es un contenido que se esfuma de la red, y no es así, evidentemente, y además Snapchat...
Como que se autoborra, ¿no? Se autodestruye, sí, claro, presuntamente.
No, simplemente que del punto al que se envía al punto al que va, no se queda alojada, almacenada, ni supuestamente ni en el móvil, ni en los servidores que utilizan esta tecnología. Pero, a ver, hay programas, aplicaciones que se instalan en vez de Snapchat y que hacen la misma función que Snapchat, y que además de forma automática te permite descargar esos archivos o guardarlos como si fuera cualquier otra aplicación. Es mismo Snapchat, te avisa en los términos y condiciones que nadie lee, y menos un menor, te avisa que ellos que esos contenidos que se comparten pueden ser almacenados, y se almacenan. Te lo dice Snapchat, pero claro, los menores solo piensan en instalar, y obviamente no son conscientes.
Silvia, ¿cómo puede detectar un padre que su hijo está sufriendo acoso en las redes sociales?
Lo primero, bueno, lo ideal sería que lo vemos en casa todos los días, una conducta, primero que el niño muestra una conducta diferente a habitual, cualquier tipo de acoso virtual o físico, que el niño tiene un comportamiento diferente, que tiene un estado de ánimo pues más triste, se aísla, que a lo mejor que pasa a lo mejor un tiempo aislado con el ordenador, un comportamiento extraño. También en el colegio, pues si los profesores, que son los que ellos a diario están gran parte del día, incluso los compañeros, los amigos o con quien comparte las horas de ocio, también que vean que hace pues a lo mejor un uso anormal del móvil, más que a participar en mensajes, que lo mira extremadamente, que está muy pendiente de lo que pueda haber en un móvil o lo que le llega en un ordenador, que está más pendiente de la tecnología de lo necesario, y sobre todo ese comportamiento y algo extraño, pues que, pero que sobre todo que haya una dependencia tecnológica de un dispositivo, que vemos que pues claro, viene por ahí la amenaza y está más pendiente de pues de alguna manera de ver cómo evoluciona o qué le está ocurriendo.
Y una vez que lo detectamos, ¿qué podemos hacer?
Pues lo primero, saber qué es lo que está pasando, y antes de lo primero hablar con él, antes de manipular cualquier dispositivo, de que podamos borrar, cambiar, modificar alguna evidencia o aplicaciones, o que nosotros queramos indagar, a lo mejor sin saber, primero hablar con el menor y tratar por lo menos de hablar, de recibir información, que te cuente, darle confianza, explicarle que la tecnología es que lo hace uso cualquiera, que es algo normal, que nos pueda pasar en el mundo físico, también en el virtual. Y luego también hablar con el colegio, con sus amigos o con la gente de su entorno más cercano. Y sobre todo, si antes de tocar nada, sobre todo antes de tocar nada, que se pueda eliminar, o que él mismo se sienta culpable, decir, bueno, si lo cuento a mis padres, lo voy a borrar, no sea que ahora me quieran mirar el móvil y demás, coger ese móvil o ese ordenador y, si es necesario, acudir a una comisaría y que ese móvil y que esas evidencias se queden ahí, por si borra conversaciones, fotos o cualquier cosa que a nosotros nos pueda valer para estar sobre la pista.
Uh-huh. Silvia Barrera, inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.